Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos puede pasar que cuando vemos una película, sobre todo si la vemos en la noche, pues no podamos dormir porque se nos meten las escenas muy intensamente, o si nos dormimos puede ser que nos vengan los sueños sobre esa película, y si nos afectó mucho, pues posiblemente nos sigamos acordando de esa película al día siguiente o varios días después. Con lo que dicho sea de paso, pues por eso no es tan bueno ver muchas películas, porque nos ocupa nuestro mundo interior. Pero hay una película que sí tenemos que tenerla siempre en la cabeza, y esa película es La vida de Cristo. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, decía el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu enviado, que conozcan a aquel que es uno con el Padre. Y es efectivamente lo que nos hace felices. El Papa Benedicto decía, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Este conocimiento que no se limita a conocer como si fuera un personaje de la historia, sino un conocimiento que vamos haciendo lo nuestro, carne de nuestra carne. Y sin embargo es muy bueno que leamos libros que nos ayuden a ubicar más el contexto geográfico, histórico, de las costumbres, de pues también de cada uno de los pasajes de la vida del Señor, porque nos ayuda cuando tengamos, por ejemplo, que vivir esa fiesta, o cuando tengamos que contemplar los misterios del Rosario, o cuando haya una gracia especial por pues esa consideración del pasaje de la vida de Cristo. Y sabemos que la vida de Cristo no empieza en su nacimiento, sino en el vientre de María. No empieza en Belén, sino en Nazaret. Y que todos los días este misterio, el misterio de la encarnación o el misterio de la anunciación, lo recordamos al rezar el Ángelus. Lo recordamos también de alguna manera cuando rezamos cada Ave María, y lo recordamos cuando empezamos a considerar los misterios de la vida de Cristo, porque el misterio primero de todos, el primer misterio gozoso, es este. Y podemos ayudarnos con alguna lectura, como por ejemplo esta de José Luis Martín Descalzo, que como sabemos, pues todo arranca de la única narración que tenemos de este misterio, que es la narración de San Lucas. Y dice este escritor, todo empezó con un ángel y una muchacha. El ángel se llamaba Gabriel, la muchacha María. Ella tenía solo 14 años. Él no tenía edad. Y los dos estaban desconcertados. Ella porque no acababa de entender lo que estaba ocurriendo. Él porque entendía muy bien que con sus palabras estaba empujando el quicio de la historia y que allí estaba ocurriendo algo que él mismo apenas se atrevía a soñar. Estaba ocurriendo un misterio que dejaría completamente sorprendidos a todos los seres angélicos, que se estuviera haciendo carne el Hijo de Dios. La escena ocurría en Nazaret, 150 kilómetros al norte de Jerusalén. Nazaret es hoy una hermosa ciudad de 30.000 habitantes. Recuerdo aún sus casas blancas tendidas al sol sobre la falda de la montaña, alternadas con las lanzas de cientos de cipreses y rodeada por verdes campos cubiertos de olivos e higueras. Pero hace 2000 años, los campos eran más secos y la hermosa ciudad de hoy no existía. Se diría que Dios hubiera elegido un pobre telón de fondo para la gran escena. Nazaret era solo un poblacho escondido en la hondonada. Un poblacho del que nada sabríamos si en él no se hubieran encontrado este ángel y esta muchacha. El Antiguo Testamento ni siquiera lo menciona. Tampoco aparece en los historiadores como Flavio Josefo, ni en el Talmud, libro religioso de los judíos. ¿Qué habría que decir de aquellas pocas casas agrupadas en torno a una fuente y cuya única razón de existir era la de servir de descanso y alimento a las caravanas que cruzaban hacia el norte y buscaban agua para sus cabalgaduras? Por eso un personaje evangélico pudo preguntar, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, de ese poblacho, de esa aldea, además, pues muy, muy pobre, lo único que le daba sentido era ser un lugar de paso de caravanas. Pues ahí fue donde el ángel entró, donde ella estaba. ¿Y dónde estaba? Pues en una casa que apenas se puede llamar casa. Sabemos que las casas de aquella época eran como cuevas, como excavaciones en la falda del cerro. Y después, pues con algunas ramas y troncos se ponía una especie como de recepción, de entrada. Pero por dentro habría una completa oscuridad, pues era una cueva, y enormemente pobre. Pues ahí tiene lugar, como diciendo Dios, no creas que voy a poner una escenografía espectacular, como a veces puedes verla, por ejemplo, en las pinturas, ¿no?, de Leonardo da Vinci, que hace una especie como de salón lujoso con columnas y con trajes muy elegantes. No un lugar verdaderamente, pues como que con lo mínimo, absolutamente lo mínimo para la supervivencia humana. Ahí tiene lugar el acontecimiento más grande de la historia, la encarnación del Hijo de Dios. Dice este autor que si en Roma el emperador hubiera consultado a su espejito mágico preguntándole si él era el hombre más importante del mundo, le hubiera contestado que no, que en la otra punta del mundo la historia había dado un vuelco. Pero solo Dios, la muchacha y un ángel lo sabían. Dios había empezado la prodigiosa aventura de ser hombre en el seno de una mujer. Y así empieza el drama de la encarnación y de la redención. Y por eso todos los días, a mitad del día, lo recordamos. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase, pues es como un eco del hágase de la creación. Empieza una nueva creación. Ya no solamente la creación natural, sino la creación divina, la creación que va a hacer a los seres espirituales creados, los va a hacer divinos, los va a hacer hijos de Dios, que no solo es liberarnos del pecado, como si hubiéramos estado presos y ahora alguien viene y nos saca, ¿no? Como hace aquí nuestro presidente con estas leyes de la amnistía, que de repente pues, saca un montón de presos de la cárcel. ¿Pero qué hace? Pues nada más los saca y ahí los pone en la calle, no hace más. Pero Dios no solo nos saca de la cárcel, de la atadura de la esclavitud de Satanás, sino que nos hace sus hijos, nos da una nueva naturaleza. Dice Santo Tomás: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Sí, somos dioses por participación, como si dijera tú del barro de la tierra, que a veces tienes tan poca autoestima, que te sientes miserable por tus muchos pecados y por tus debilidades y por tus enfermedades, tienes una nueva naturaleza. Estás siendo partícipe de lo divino. Estás siendo elevada al orden propio de Dios, al orden sobrenatural. Por eso el Hijo de Dios se hace hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Nos hace participar de lo suyo propio. Y lo suyo propio es precisamente la filiación. Y por eso San José María nos repetía y quería que se nos grabara profundamente en la cabeza que este es el fundamento de nuestra vida. Es que si te pinchan con un alfiler y te sale sangre, pues sangre de Hijo de Dios. Ya no es una sangre de tipo O positiva o AB o quién sabe qué tipo de sangre, sino es la sangre transformada en algo divino. Y por eso yo tengo que decir, bueno, pues aquello que se me ha dado en el centro de mi yo, en mi alma, tiene que ir haciéndose más y más como desplegándose, como si una semilla empezara a crecer. Y entonces mis pensamientos tendrán que ser de alguien que está divinizado y mis sentimientos, ya no puedo sentir lo que siento a lo mejor a nivel puramente humano, por ejemplo, que siento desprecio por una persona o coraje con otra persona o rechazo, porque ya mi naturaleza ha sido cambiada, ya mi padre pues no es Adán, mi padre es el Padre Celestial, ya mi ser puramente humano se ha transformado en divino. Ya mi hombre viejo, que procede del pecado, ha sido cambiado por el hombre nuevo, que procede de la vida de Cristo. Y esto es lo que hace la diferencia entre nuestra fe y cualquier otra religión, que son muy, pues como moralistas, como diciendo, bueno, pues vas a ser un buen musulmán si rezas 6 veces al día y si vives el ayuno del Ramadán y te aprendes los versículos del Corán. Y ya, pero sigue siendo el mismo miserable de antes. un cristiano no puede pensar eso. Si es que yo no soy buen cristiano porque simplemente me aprenda y viva los mandamientos, o porque me sepa el credo, sino porque me ha transformado mi ser. Y eso se realiza, como sabemos, por la infusión de la gracia. La infusión de la gracia es santificante. Pues nada hay más grande, más importante que estar en gracia y que hacer que crezca la gracia y hacer que la gracia llegue a todas mis facultades por la acción de las virtudes sobrenaturales y de los dones del Espíritu Santo. Y tendré que decir, esta reacción que estás teniendo es puramente natural y humana. Sí, perdóname, Señor. A cada rato se me olvida que soy tu hijo y que tengo que tener otra forma de querer, otra forma de mirar, otra forma de reaccionar, otra forma de plantearme las cosas, porque ya no soy terreno, ya soy divino. Ya me has cambiado mi ser. Ahora lo que hace falta es que como que me invada en todo momento tu gracia, que viene acompañada por las virtudes y los dones para que yo pueda actuar como hijo de Dios, reaccionar como hijo de Dios, pensar como hijo de Dios. El fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei es el sentido de su filiación divina, la conciencia de su filiación divina. Y por eso la primera pregunta del círculo es esa. A ver, ¿has considerado tu filiación divina frecuentemente? Aunque parezca que sigue siendo la que eras antes, ya no eres la que eras. Ya ha sido transformada, como muchas veces pasa en los cuentos, ¿no? La literatura. No sé, la Cenicienta, por ejemplo. Bueno, la Cenicienta pues, estaba ahí viviendo entre la ceniza, y por eso se llama la Cenicienta. Hasta que el príncipe la elige y ya es la princesa. O la Bella Durmiente, estaba hechizada, tenía un mal influjo que le había hecho una bruja. Y estaba, pues, sin poder despertar hasta que llega el príncipe azul y con un beso la despierta y entonces es otra vez princesa. Y así tenemos que pensar, o sea, yo soy mucho más de lo que parezco. Yo parezco de la tierra, pero soy del cielo. Parezco hijo de este siglo, pero soy hijo de Dios. Y estoy destinado a recibir la herencia de mi Padre Celestial. ¿Cuál? Pues toda. ¿Qué te va a dar tu Padre Celestial? Pues te va a dar toda la creación, o sea, todo el universo es tuyo, pero pues decía, bueno, pero yo quisiera más. Bueno, pues te va a dar su ser, te va a dar su amor infinito, te va a dar su felicidad. Te va a dar el que participes de la felicidad con la que él es feliz. Y por eso dice la teología que un grado de gracia vale más que todos los bienes físicos del universo entero. Y al revés, perder un grado de gracia es peor que si perdiera pues, los bienes físicos. Por ejemplo, que diga una pequeña mentira, pues eso es peor a que pierda un millón de pesos. Ah, sí, es peor. Porque al fin y al cabo el millón de pesos pues, no es mío, aunque aparezca en mi bolsa, ¿no? Si me lo roban, pues ya no es mío, o si lo gasto, o si se me pierde, o si me muero, pues no me voy a llevar el millón de pesos, y además no va a servir absolutamente de nada que me lo lleve. Pero la gracia se va a la eternidad. ¿Y a qué me lleva esta conciencia que me ha conseguido Cristo, abajándose a la forma de siervo, para que el siervo suba a la dignidad de hijo? A que tengo una visión siempre positiva del plan de Dios, a tener conciencia de mi dignidad y por lo tanto a no estar nunca con una visión negativa, a no ser pesimista. Si soy pesimista conmigo o con otras personas, crees que me estoy olvidando. Y si veo, por ejemplo, a otra persona nada más en cuanto a sus defectos, se me está olvidando que en sus venas corre la sangre de Cristo y que está llamada a la herencia eterna, que está divinizada, aunque humanamente pues no me caiga bien. Entonces tendré que esforzarme, si yo soy hijo de Dios y aquella persona es hija de Dios, y voy a verla con los ojos del Hijo de Dios. ¿Y a qué me lleva? ¿A qué otra consecuencia tiene? Pues lógicamente a propagar esta verdad, que está muy poco conocida. Y la gente no tiene conciencia. Por ejemplo, no tiene conciencia del perder la gracia, de lo terrible que es perder la gracia. Y bueno, la pierden casi así, con cualquier cosa. O hacer un apostolado que diga, pues siempre trato de que las personas que se relacionan conmigo, no me ando por las ramas, sino digo, ¿estará en gracia de Dios? ¿Sabe lo que es la gracia de Dios? ¿Sabe lo que es ser hijo de Dios? ¿Sabe que si pierde la gracia, pierde su dignidad de hijo? Porque lo que le hace ser hijo es precisamente aquello que le consiguió Jesús. Lo otro es pues, ser criatura. Es ser una obra salida de las manos del Creador. Pero a nivel natural, como decía San José María, pues que si nuestro apostolado no logramos que la gente viva en gracia, nos estamos andando por las ramas. Pues que la gente vive en gracia. Y ahí podemos decir, ¿y para qué sirve tanto esfuerzo de un colegio o de una universidad o de un IPADE o de un ESAI o de no sé qué si no viven en gracia? O de un centro de formación profesional o de unas niñas que vienen a trabajar aquí, pues qué bueno que nos vengan a ayudar, pero no viven en gracia. ¿Cómo sabes? Pues externamente pues parece que no, porque no van a misa, porque pues no sé, no se portan bien. Tienes que decir, bueno, qué terrible, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? Pues en primer lugar rezando y haciendo sacrificios. Y luego tratando de hacerles comprender que es una inutilidad su vida. Que lo que están haciendo, aunque trabajen y sean buenas para el trabajo, no está sirviendo para nada, porque están en pecado. Y solamente les servirá cuando recuperen la gracia. Porque Dios no las ve con complacencia, porque no encuentra en ellas a su Hijo. Y sus obras, sus actos, no son meritorios. Y si, pues no eches a perder tu vida por una tontería, por una pereza o por una lujuria o por una ignorancia, y yo estoy para ayudarte y decirte que pues que no tiene caso que vivas así, que no eches a perder el plan de Dios. Pues propagar esta verdad por todas partes, no pierdas tu dignidad de hijo. Y la meta, pues siempre decide, pues, por lo menos, que todas vivan en gracia. Las 600 alumnas del colegio que vivan en gracia. Y las 300 familias, pues, que vivan en gracia. Y los profesoras que vivan en gracia. Y el personal administrativo y de intendencia que vivan en gracia. Y mis familiares, que vivan en gracia. A veces es más difícil con la familia, porque como dice el Señor, nadie es profeta en su tierra. Pero por lo menos podré rezar y tenerlos en cuenta en la misa, por ejemplo, y ponerlos en la patena para que un día pues recobren como la dirección fundamental. Y pues tiene muchas más consecuencias, como sabemos, esta realidad de mi filiación divina. Por ejemplo, trabajar con la conciencia de que soy hijo de Dios. Y entonces no voy a trabajar, pues, eso que decíamos, ¿no? Pues que me cargan la mano con el trabajo. Bueno, pues hacen las cosas de tu padre. No estoy trabajando por un salario. Es que trabajé más tiempo. Páguenme mis horas extras. Pero es que son tuyas. Es tu viña. Son las cosas de tu padre. No estás como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo diciendo, a ver si mi papá me regala un cabrito. Son un triste cabrito. No me da ni un cabrito. No, pues hijo mío, es que todo lo mío es tuyo. Y lógicamente me lleva a tener una gran paz. Si soy hijo del Padre Celestial, ¿qué me puede pasar? Me ama infinitamente, me ama como ama a su hijo. Cuida de mí, hasta los cabellos de mi cabeza los tiene contados. A veces me va a hacer sufrir, como hizo sufrir a su hijo, pero no será para mal, será para bien. Todo es para bien. Hasta la más terrible enfermedad será para bien. Pues dame la paz, Señor, dame la paz de saber que cuidas de mí y que un amor infinito está volcado sobre mí, porque soy tu hijo. Porque nos has hecho posesores de estos inmensos bienes. Me has dado toda clase de gracias en tu Hijo. Y me lleva a estar siempre contento. Que estén tristes los que no saben que son hijos de Dios. Y que vea a los demás como hermanos. Sea quien sea, y que me alimente con el pan de los hijos, que es la Eucaristía, este pan que me hace ser más y más hijo, más y más Cristo. Me va invadiendo más el ser de Cristo en esta realidad eucarística, y voy a aprender de Cristo porque Él me enseña cómo ser hijo. La gente lo llamaba maestro. Y dice, ¿por qué? ¿Qué clases das, maestro? Pues doy las clases para que la gente aprenda a ser hijo. Y por eso es tan importante que diga, ¿qué película tienes en tu cabeza? Pues no sé, esta premio Nobel, iba a decir, no, esta película del Oscar. Que ganó el Oscar y que está súper buena y que me ha ocupado la cabeza no sé cuánto tiempo. Pues qué pena, ¿no? Ojalá tengas otra película, porque vas a estar aprendiendo a ser hijo con tu otra película, con la vida de Cristo, con un conocimiento muy como vivido, como muy cercano, y no solo externo, sino también interior. Conocimiento del corazón del Hijo. Y este es, pues, el inicio, como decíamos, el inicio del drama. ¿Dónde empieza la vida de Cristo? En el vientre de María. En este, como dice este autor, en este poblacho, en esta cueva de un poblacho, en oscuridad ahí. Seguramente la oscuridad habrá desaparecido con la luminosidad del ángel, pero pues el escenario era muy, muy elemental, muy, muy rudimentario. Y ahí está ocurriendo el giro de la historia, está ocurriendo la transformación de todo, y está ocurriendo mi propia transformación. El Hijo de Dios se hace hombre para hacer a los hombres hijos de Dios. Y por eso María, que meditaba estas cosas en su corazón, pudo decirle a su prima: mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Y nosotros podemos decir exactamente lo mismo. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo. ¿Por qué? Porque ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. Ah, sí, hizo cosas grandes en ti. Muy grandes, muy grandes. Pues ha hecho cosas muy grandes. Tanto que ni siquiera entendemos muy bien cuando decimos soy hijo de Dios. Pero alguna luz podremos recibir cuando lo consideramos y cuando vivimos dóciles a la acción del Espíritu Santo que viene con el don de piedad, que nos hace eso, nos hace tener más conciencia del don de piedad de ser hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.